En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento. Nacional. La radio de todos.
De la tarde, 10 minutos, y tengo la enorme alegría de entrevistar y charlar con él. Y la principal enorme alegría es bastante random. Lo que me pasa es que es la primera vez que voy a hablar con un Osvaldo Daniel como yo.
¡Oh, qué genial! Somos pocos. Hay Daniel Osvaldo.
Hay muchos Daniel Osvaldo.
Hay uno muy conocido.
Sí, pero no vale confundirse. Osvaldo Daniel es... Pero vos tuviste el buen ojo de sacarte el Osvaldo de encima.
Sí, no, yo soy de Géminis, así que me uso el nombre según el día.
Según el día. Estamos con el señor Daniel Ripoll, Osvaldo Daniel Ripoll, pero conocido como Daniel Ripoll. Pero no sabía que solés usar el Osvaldo.
Sí, yo la revista del staff muchas veces como Osvaldo Daniel Ripoll, y Daniel es como si dijeran Cacho.
Claro.
Es como el nombre... Claro. De los amigos, y así surgió también.
A mí me pasa algo parecido porque mi viejo se llama Osvaldo. Entonces, para diferenciarme, mi familia me decía Daniel, pero después en la vida social me dicen Osvaldo. Entonces, cuando digo, mi familia me dice Daniel y los demás me dicen Osvaldo.
Bueno, aquí ya estamos los Osvaldo Daniel en la Radio Nacional.
Bien, y venís a presentar una maravilla como es el Acusticazo, que es como un adelanto del Barrock. Pero además, digo, es imposible estar con vos y no pensar en toda la historia y en todo el futuro del rock argentino.
Sí.
Lo tenés encima.
Le cayó el peso en las espaldas.
Sí. Claro, sí, del mote del rock.
Sí, de todos modos te digo que esta experiencia de este año, ya desde el 5 de diciembre del año pasado, que hicimos la presentación con una fiesta, es como que... te da una energética impresionante, que hace que no que revivas los tiempos. Yo tenía 23 años cuando hice el primer festival. Ahora que estoy haciéndolo muchos años después, digo, ¿cómo cuernos hice aquellos festivales? Con 23 años, con nada, no lo puedo entender al día de hoy.
Porque tenías 23.
Porque tenía 23, tenía la osadía, la locura, ¿no? Todo el mundo me dice, pero ustedes fueron los locos que pusieron un elefante en el festival. Yo digo, qué locura, si lo pienso ahora voy preso 40 veces. Pusimos un elefante entre el público en el festival.
Marcelo Fernández Vitar, que está con nosotros, que también es el rock argentino.
Él es el gran recopilador.
Es el gran intelectual del rock argentino.
Sí, bueno, también.
Todos los libros. ¿Todos?
Es más, te voy a decir una cosa. Guadalupe, que está acá presente, me dijo un día, mirá el libro que me compré. Y fue y se lo compró. Y cuando se lo compró, ella tenía vergüenza de decir que estaba en la producción de Barro, ¿no? Y... el tipo le dijo, ¿pero vos trabajás en Barro? ¿En serio? Wow. Y le pidió un autógrafo. Porque fue a comprar tu libro, genial, precisamente.
Marcelo, en pocas palabras, ¿qué fue el Acusticazo, el original?
El Acusticazo fue, por un lado, corregime Daniel, el primer disco en vivo del rock argentino.
Te voy a creer a vos.
Si vos lo escribiste, como vos decís, Marcelo.
La verdad es lo que se escribe.
Y lo que tiene el Acusticazo es que así como estaba, por un lado, la movida de los pesados, por Billy Bond y la pesada del rock and roll, había una corriente que estaba ganando mucho, mucho fuerza, que hoy podría llamarse alternativa o indie, pero era el folk. Uh-huh. Y toda esa corriente acústica es la que queda reflejada para la historia, para siempre, en el disco en vivo de Acusticazo. Y en tramos de la película, ¿no?
Sí, bueno, el Acusticazo se hizo en un teatro, cine, teatro, como era... típico para la época, de la calle Belgrano. Y la verdad que...
¿dónde quedaba el Atlántico?
En el 1200 de Belgrano, más o menos. Y la verdad que la remamos mucho, pero claro, contábamos con la voluntad, el voluntarismo y las ganas de todos los músicos. Y si bien el Acusticazo se reflejó en ese disco, muchos otros tocaron también. Por ejemplo, Papo.
Bien, Papo, claro.
Que... no tendría mucho que ver con el acusticazo, pero también tocó. Y es cierto lo que dice Marcelo. Había como que darle un empuje a esos folk indie, entre los que estaban los Gustavo Santaolalla, los Porchetto, los León Gieco, y tanto León Gieco como Raúl Porchetto, creo que David Lebón también, Gabriela, que era la mujer de Delmiro, y algún otro músico más, Carlos Daniel Freckman, por ejemplo, debutaron discográficamente en el acusticazo.
¿Ah, sí?
Sí. Hombres de Hierro está grabado por primera vez, es el primer disco, el primer tema de León Gieco.
A ver, ¿cómo sonaba Hombres de Hierro en ese momento?
Bueno, espero estén todos muy bien. El primer tema que les voy a cantar es uno que se llama Hombres de Hierros y Hombres de Piel. Lo compuse, no pude evitarlo porque hace más o menos 2 meses me encontraba en Mendoza, de casualidad, y de pronto vi caer a la gente. Y caía la gente, pero no porque tenía alguna enfermedad o por algo. Caía porque realmente estaba muerta. Si te hubiese pasado un pariente tuyo, no te hubiese reído así. En realidad, la gente caía porque estaba muerta y todos sabemos quiénes mataban a esa gente. Entonces surgió este tema que se llama Hombres de Hierro y Hombres de Piel. Muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Larga, muchacho, tus pensamientos, que surge de tu sangre, que aunque tengan que estrellarse contra un paredón, que aunque tengan que estrellarse, se dividirá en dos. Hombres de hierro no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito, gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Ensucian el cielo como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Larga, muchacho, tu llanto joven, como anda suelto el viento, sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el llanto, gente
se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Escuchan el grito, hombres de hierro no escuchan el llanto. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán.
León Gieco en el primer acusticazo de junio del 72.
Sí, justamente el acusticazo se llama así, por algo que casualmente está relató León Gieco. Él dice que hubo una manifestación, que la gente se caía porque
Mendoza,
no votaban.
Sí.
Claro, eso fue el Mendozazo.
Ajá.
Antes había ocurrido el Córdobazo.
Por eso
el acústico se llama el acusticazo.
El acusticazo.
Muy bien, bien.
Estábamos con ese clima
con ese
de época.
Clima de época, claro. Año 1972.
Nosotros estábamos del otro lado, contra los milicos. Bueno, siempre el rock estuvo, por empezar, contra los milicos.
Estamos hablando del acusticazo, entre otras cosas, porque el jueves 8 de junio, en el Gran Rex, hay un nuevo acusticazo, previo del Barrock, que va a ser más adelante. Pero el acusticazo, donde va a estar justamente León Gieco, como estábamos escuchando, va a estar Lito Nevia y van a haber también bandas nuevas, de Catupecu Machu y Salta la Banca.
Bueno, justamente, mira, hubo un poco de resistencia y en las redes sociales también, porque quieren que estén todos los oldies, digamos, los representantes de la vieja guardia.
Las redes sociales están cumpliendo con su función de romper las pelotas.
Democrática de
romper las de quejarse de algo porque hay que quejarse.
Claro, entonces, mi postura es, y algunos le respondí de esa manera, que si yo hubiera aplicado ese mismo concepto en 1972,
perfecto,
muchos de los que participan en el disco no hubieran participado nunca.
Claro.
Entonces, obviamente que hay que poner a las camadas nuevas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo mismo con el Festival Barrock que vamos a hacer en octubre. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Es que antes no teníamos un pasado. Y hoy sí tenemos una historia y un pasado del rock. Bien. Y claro que tenemos que ponerlos, y claro que tenemos que defenderlos, pero Barrock en su momento, y el acusticazo también, fue un festival de vanguardia. ¿Por qué? Spinetta tenía 21 años, Charly García tenía 19, León Gieco tenía 20, eran todos chicos, eran súper vanguardia. Una vez el hermano de Charly García, Osvaldo García Moreno, no sé si no se llama Daniel también, ¿eh?
Él es sí. Daniel Osvaldo.
Ah,
Daniel.
Él es Daniel Osvaldo, no, es de los que están al revés.
El hermano de Charly me hizo una cosa terrible, una nota sobre el Festival Barrock en el velódromo el día que lo estaban demoliendo. Fue
terrible.
Increíble. Bueno, pero viste que te hacen la nota y te ponen un micrófono y vos hablás como si no hablaras con nadie en la televisión. Te hacen un reportaje del fantasma.
A nadie, sí.
Bueno, entonces el reportaje fantasma, la pregunta fantasma era: ¿cómo hiciste para seleccionar a los músicos que intervinieron en el primer Festival Barrock? Y digo, no, ¿cómo hice? ¿Cómo salí a buscarlos? No había para llenar la grilla. Eran los grupos. Los solistas eran muy pocos. Y entre esa camada, yo creo que está asignada por la historia, surgieron valores que perduraron a través de las generaciones y que por suerte muchos de ellos los vamos a tener en el acusticazo y en el barro. Y te digo por qué en el acusticazo, porque va a haber como una especie de living muy lindo y sobre todo en el set de León Gieco. Van a venir invitados, Raúl Porchetto, Nito Mestre y otros, a ese living. Y vamos a hacer la gran finale, obviamente con la balsa, que la van a cantar todos. Y también le vamos a hacer un reconocimiento público a Lito Nevia, a quien le vamos a entregar el sol no sé si de oro, de platino, brillante, no sé, no sé cómo se llama. Lo importante es que queremos reconocer en él los 50 años del rock nacional.
Esto va a ser el 8 de junio en el Gran Rex, desde temprano, desde las 7 y media de la tarde. Bueno, Catupe, Ecu, Salta la Banca, León y Lito. Decías que cuando hicieron aquel primer acusticazo saliste a buscarlos. No era un movimiento que estaba...
Cuando hice el primer Barrock. Uno o dos años antes, en el 70.
Para el acusticazo sí ya era...
Claro, el acusticazo no tenía una grilla tan grande, pero Barrock tenía como 40
Fueron cinco fines de semana, cinco fechas.
Y no había tantos grupos. Es más, en el primer festival Barrock del año 1970, la mayoría no tenía disco grabado.
¿Y cómo era el contexto en el que te movías en ese sentido?
Policial. Claro. Policial, represor, duro. Por eso la revista Pelo se llama Pelo. Porque era lo que nos reconocía entre nosotros y era por lo cual supuestamente nos perseguían. Yo dije, bueno, hagamos del defecto virtud. Y por eso se llamó Pelo. Que hoy, hasta el día de hoy, hay mucha gente que le cuesta decir revista Pelo, ¿viste? Como que, y jodido. Y sí, es jodido, ¿viste? Es jodido.
¿A vos te cortaron alguna vez el pelo?
Sí.
¿Cómo era?
Es más, en el primer festival que hice, que fue el Festival Pinar, me quisieron llevar preso con el celular. Aclaro, a los que no lo saben,
que el celular era otra cosa.
No es el teléfono, sino que era un camioncito azul, todo cerrado, en el que te metían adentro.
Todos, ¿no?, de culata y saliendo en fila.
Sí, y fue porque se lo estaban llevando preso a Pajarito Saguri, creador de la barra de chocolate y tantos temas, que ha fallecido. Y entonces yo, que estaba haciendo ese festival, lo fui a defender, a explicarle, ¿no?, que era un músico que estaba acá. Venga usted también, adentro. Y hubo una frase ahí, histórica, de Pajarito, muy linda, que dijo, no, lléveme a mí, él es el que está organizando la fiesta. Y bueno, y ahí me largaron.
Imposible de imaginar la repercusión histórica, ¿no? ¿Tenían perspectiva ustedes que estaban haciendo algo, digamos, estaban haciendo un manifiesto, estaban diciendo, tenemos pelo largo, nos gusta la música?
No, estábamos en el fragor de una batalla, la verdad.
Ah, lo sentían así, era batalla.
Sí, y sí, te perseguían todo el tiempo. Es más, te digo, Pelo, una revista molesta, alternativa, jodida. Bueno, yo sufrí el efecto de la dictadura posterior por la revista Mad Magazine, que también sacaba con Pelo, cuando me metieron adentro. Por supuesto no me vinieron a buscar con el coche de la policía, sino con un Falcón verde. Y se enteraron que yo era el director de Pelo, bueno, ahí la cagué, peor todavía.
Pelo llegó a vender muchísimo.
Sí, tuvo épocas de gran brillo, sobre todo en los años 70, y una buena época también la tuvo a principios de los 90.
¿Cuánto vendían?
Y llegamos a vender 40.000 ejemplares en los 70, que es mucho más que 40.000 de lo que significan hoy, ¿no?
Claro.
A pesar de que en esa época todas las revistas vendían
mucho, sí.
¿Y sabes por qué también el éxito de Pelo, acompañando a este movimiento que se convirtió en cultura nacional? Porque no había otros medios de comunicación, primero para reconocerte y para saber de qué estábamos hablando, y había músicos que me decían que compraron la revista para ver cómo ponían los dedos otro músico en la guitarra. Porque no había ninguna información de nada.
¿Y cómo era ser el muchacho que escuchaba las bandas de rock, que podía ir preso en cualquier momento y a su vez convertirse en un empresario que vendía 40.000 ejemplares por
el... Bueno, ese muchacho que se quedaba hasta las 3 de la mañana solo escribiendo para cerrar el número, batallando con la vieja Remington o Underwood, un día vino un fiscal a cerrarle la oficina porque no habíamos pagado unos documentos, porque éramos un desbole, la verdad.
Porque no dejabas de tener la edad que tenías.
Me cerró la puerta. Rodríguez Peña, 595. Me cerró la puerta, chavo, afuera. La clausuraron.
Eran como dos vidas diferentes.
Sí, la clausuraron. Porque hasta ahora era una vida unidireccional. Yo me correspondía como empresario al pelo largo que llevaba. Y bueno, juntamos unos mangos entre los amigos, que yo, levantamos el pedido de embargo. Y yo en ese momento dije, bueno, o la hago de verdad o no vamos a seguir. Y como la hice de verdad, Pelo se convirtió en una revista de registro, se convirtió en una revista de las más longevas de la Argentina, duró 35 años y es todavía hoy una revista de registro son pocas en el mundo, que son las revistas que toman nota de toda la época en la cual transita cada festival, cada disco que salió, cada concierto, cada banda nueva, está toda reflejada en pelo. Por suerte, una universidad nacional, la Universidad Nacional de Quilmes, en este momento con el Departamento de Comunicación y los alumnos de ahí, que hace un tiempo que la están digitalizando, porque pelo tiene dos virtudes, no sé si vos las conocías. Una que es la revista más consultada de la Hemeroteca Nacional. Sí. Y la otra es que es la más robada.
Se la afanan.
La Biblioteca Nacional, claro. Entonces yo no tengo más ejemplares, y bueno, por suerte ahora la digitalizan.
Estamos hablando con Daniel Ripoll, que estamos hablando del acusticazo que va a ser el 8 de junio en el Gran Rex. Ahora es la hora del informativo, pero enseguida seguimos. Cuatro de la tarde, 33 minutos. En el año 72 se hizo el acusticazo y en el año... ¿Qué año es este? El 2017, ¿no? Señor. Se va a hacer un segundo acusticazo. El 8 de junio en el Gran Rex, León Gieco, Catupe, como ha hecho, Salta la Banca, Lito Nevia. Estamos con el responsable de ambos encuentros, el señor Daniel Ripoll, que está reconociendo la silla en la que está sentado.
Sí, estuve acá trabajando a principios de los años 70, en este maravilloso edificio, uno de los pocos del mundo que está hecho ad hoc para radio, y que tiene el diseño no solamente de estudios, salas de control, todo hecho por arquitectos e ingenieros, sino que los muebles, también los reconozco, son hechos de la época.
¿Vos decís que la silla es la misma que te sentabas en el 71?
Seguro.
Aguantó bastante.
Son buenísimos. Acaba de decirme Ana Bella, son del año 38 las sillas. ¿Viste? Son las originales.
Touché, claro.
O sea que de discípulo para acá todos nos hemos sentado en estas sillas. Y los relojes también.
Claro.
Qué emoción. Bien.
¿Sabés, Osvaldo, el chiste que hacía Osvaldo Bazán? ¿Sabés el chiste que hacía Charlie García con la revista Pelo, por supuesto?
A ver.
¿Qué es lo que decía Charlie? Después de la Tercera Guerra Mundial, ¿qué es lo que van a quedar? Las cucarachas y la revista Pelo. Porque veía que todas las demás revistas de rock salían y no aguantaban. Salía otra y no aguantaba. Y la Pelo seguía firme. Y había un chiste en la redacción de Pelo. Creo que cuando aparecía una competencia, una revista, no algo, ellos decían... Tenemos una vista desde la ventana que es como un cementerio con lápidas y está el nombre de todas las que quedaron en el camino.
Es verdad. Es más, una vez hicimos un dibujo.
De las otras...
Sí, pero no lo publicamos porque era demasiado soberbio.
Hablamos de Pelo porque dirigiste Pelo. Pelo viene después de Pinap.
Sí, yo en Pinap no era el dueño, era el secretario de redacción.
Uh-huh. ¿Y por qué decidiste tener una revista vos?
Bueno, simplemente porque por haber hecho el Festival Pinap me echaron.
¿Cómo
y como me echaron, le pedí $500
¿Te echaron de Pinap?
Sí.
O sea, hiciste una publicidad grande para la marca, para la revista, un gran evento.
Sí, pero ellos querían pop, no querían rock. Y yo vi que ya se venía el rock, ya estaba convirtiendo a Pinap en una revista de rock. No les gustó porque la mirada publicitaria de lo que querían capturar era otra, y me echaron. Y fue la primera que integró el cementerio, a los 4 o 5 meses cerró. Nosotros salimos el 7 de febrero
¿De qué año?
Del 70 con Pelo, y bueno, y ahí no paró hasta el año 2000 y pico.
¿Con quién hiciste la primera Pelo?
¿Con qué etapa?
¿Con qué gente?
Ah, ¿con qué gente? Bueno, éramos algunos más de Pinap. Juan Bernardo Arruabarrena en el diseño, que él diseñó parte del logo, que después fue retocado por Juan Oreste Gatti. Y las hermanas Castañeda, una vendía publicidad, la otra hacía coordinación.
¿Cómo era vender publicidad para una revista de rock en el 70?
Como el movimiento era incipiente, había algunas marcas tradicionales que se arriesgaban. Por ejemplo, Alpargatas, que tenía zapatillas, vaqueros, todo eso, se arriesgaba bastante y nos puso publicidad. Y después el mundo de la música, que comenzó a apalancarse en Pelo. Los otros días me encontré con Carlos Honorato, de Blues, de Dayan y todas esas casas tradicionales de música, y estábamos hablando... de la cantidad de anuncios y que ellos crecieron junto con el movimiento, junto con la revista, con esta pequeña industria que hoy en día se convirtió en un business, en un show business, de que yo no participo. Yo estoy haciendo este festival por fuera del show business system de la Argentina.
¿Por qué?
Bueno, primero porque, mirá, el otro día me hicieron una nota en Clarín y este chico Hernán Firpo me preguntó, ¿cómo no fuiste vos el Greenman de la Argentina? Y digo, muy simple, porque yo soy editor, no soy productor de espectáculos ni de discos. Si yo hice los festivales Baroque, fue para visibilizar al público y porque los músicos me lo pedían. En realidad lo hicimos entre todos, porque necesitábamos hacer el conglomerado de saber quiénes éramos y cuánto... Y la menuda sorpresa que nos llevamos todos.
Ah, ¿sí? ¿No, claro, no, no consideraban que iba a ser tanto?
No, nunca había habido un recital de más de 500 personas.
Vos decís que se agotaron los panchos y los sándwiches.
Pero sí, y no, y aparte en Baroque se inventó el catering para los músicos. El catering para los músicos lo inventó la madre de Héctor Stark. Que llegaba a cada festival con su hijo del brazo, la novia y los sándwiches de milanesa. Por supuesto hay una cábala en Barro, que es la de Héctor Stark. Claro. ¿Por qué Héctor Stark abrió todos los recitales Barro? Porque era un hincha pelota, iba a todos los conciertos y nadie quería tocar con él porque le llamaban bola de ruido. Y entonces él quería tocar y no sé qué músico, me dijo, ah sí, ponelo primero. Entonces tocó siempre... a las 2 de la tarde, al rayo del sol, cuando la gente se está... y después nosotros empezamos a llamar, y por supuesto, este año va a volver a tocar primero. Bien. Y va a tocar con una banda maravillosa.
¿Eso cuándo va a ser?
El Festival Baroque va a ser el primero, el 7 de octubre, el 8, el 14 y el 15.
¿Dónde?
De octubre. En el mismo predio en el cual hicimos en el 72, que es el año de la película, que es el de Malvinas Argentinas, donde ahora además hay un estadio. Lo vamos a hacer en el estadio y afuera. Y bueno, va a abrir Héctor Stark con Black Amaya, con Raffanelli, con un supergrupo que van a tocar, ¿no? Y siempre fue una cosa, este inicio de Baroque siempre fue una cosa así, ensayada en 2 minutos. Y hay una anécdota también que una vez lo fue a ayudar a Héctor Stark, que tocaba con Le Bon, lo fue a ayudar... porque no salía ni para atrás ni para adelante, ¿viste? Entonces estaban tocando Me Gusta Ese Tajo, ensayando, y se hacía tarde, la hora de las 2 de la tarde que tenían que ir a debutar. Y bueno, salieron a los cohetes y llegaron al festival justo para tocar, y Spinetta dijo, esto se van a mandar una cagada. Y agarró y subió con ellos. Y subió con ellos y fue una versión del trío de Stark maravillosa que está grabada en la película.
Muchas veces, Daniel, cuando aparece un nuevo jugador en un mercado, como vos decías, bueno, que no soy parte del show business y toda esta escena actual, es difícil de prever la reacción de los demás, de los que ya están instalados. ¿Tuviste respuesta de cómo toma los productores ya instalados la aparición de un festival nuevo, de una marca nueva?
Y bueno, yo creo que no es el mar de la felicidad, pero bueno, primero hay que dejarlos tranquilos. Nosotros hacemos rock nacional, pero claro, el rock nacional siempre ha batallado. Por supuesto el rock no es sectario ni es nacionalista, porque sería un contrasentido. Pero justamente para las épocas del próximo festival Baroque, curiosamente están minando todo el terreno con figuras internacionales alrededor de las fechas del festival. Y es la causa nacional contra otras causas. Espero que la gente lo comprenda. Baroque propone tener audiencia cuando otros festivales tienen clientes. La mayoría de los festivales hoy tienen clientes, no tienen oyentes, público que va a escuchar por su libre albedrío. Los festivales tienen el nombre de las marcas, mega marcas internacionales, como si no fueran suficiente, vienen mega festivales con marcas de afuera a arrasar el suelo y la patria, y lo hacen también en los países vecinos, y entonces hacen tours con mega clientes, pero ¿por qué? Esto es un fenómeno mundial. ¿Qué ha pasado? El disco, que era el soporte de negocios del show business, se terminó. Entonces ahora te compran el alma, la música y el tiempo de un artista. La compañía discográfica no te firma ni te saca un disco, o lo que hoy se llama disco, si antes vos no le firmás que vas a actuar en todos lados donde ellos organicen.
Porque la plata está en los shows.
Exactamente. Y claro, entonces ahora los músicos argentinos no tienen... ni discos, ni shows, importante. Porque, ¿qué pasa? Cuando hacen los festivales internacionales, vos ves un músico argentino en la fila 4, chiquitito, allá abajo en el afiche, cuando acá el tipo es un héroe, un patriota de la música de rock, y figura número 4 en un festival internacional internacional, un festival de los internacionales o de estos festivales de show de clientes, como yo llamo.
Habiendo estado en el rock argentino desde el comienzo y desde antes del comienzo incluso, ¿en alguna vez te desilusionó el rock argentino?
Sí, claro. Sí, me parece que no supo asumir la democracia. Me parece que la democracia sirvió como una especie de fármaco que lo durmió.
No entiendo por qué.
Y porque yo creo que participó del boludismo del menemismo, del DM2, de la alegría, pum para arriba. Y si bien surgieron algunos grupos interesantes en el 90, ese glamour falso creo que dejó de lado lo que tiene que tener el rock, que es la crítica de su tiempo.
Sí, fíjate igual, Daniel, que los grupos que más resistieron esa década y que más perduraron eran los grupos más aguerridos y de resistencia y de rebeldía, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Piojos, Caballeros, Renga, digamos.
Sí, sí. Exactamente. Yo pienso que hubo, también hubo toda una cooptación de la música de rock, como la está viendo ahora. No solamente la veo en el uso, fíjense, en la TV, hay un montón de marcas usando temas para vender producto. Claro, porque están en la raigambre, en el corazón, en el sentimiento y en la emoción del público, entonces te lo hacen, te lo chupan y te venden el producto.
¿Y cuál es el riesgo de eso?
Bueno, el riesgo de eso es que el arte no debe ser partícipe de la vida política, de la vida política de los países, sino que debe ser partícipe de la cultura de los países. Y cuando vos mirás la historia, la política no tiene el entorno, la capacidad, la profundidad y la foto de la época que sí tiene el arte de la época. Y además creo que las artes florecen en la opresión. Así, por ello mismo, floreció el rock argentino. Siempre tuvimos la bota encima. Y entonces, ¿tuviste contra qué luchar? Eso te galvaniza, te hace tribal, y así fue como se defendió el rock nacional entre todos. Creamos esta cultura porque teníamos alguien a quien oponernos. Gran desafío en este año. Es la primera vez que Barrock se va a hacer en democracia.
Es la primera vez que se hace en democracia.
Sí, gran desafío.
Igual, así como lo contás, prefiero que al rock no le vaya tan bien, pero que no vivamos en opresión.
Sí, tenemos que lograr ese punto medio. Pero, claro, mirá, es una época que usábamos, una palabra que usábamos en la época. No hay que ser complaciente. El arte no tiene que ser complaciente. El arte no forma parte del oficial. El arte tiene que expresar la libertad del ser humano, la libertad del artista, y el verdadero artista que representa a su pueblo, que yo creo que lo engarzó el rock nacional en la Argentina en su surgimiento, tiene que tener esas características.
Daniel, las entradas para Acusticazo ya están a la venta hace casi un mes, desde el 10 de abril.
Sí.
¿Tuviste alguna respuesta, algún dato de quién está comprando? Digamos, los viejos, los jóvenes, el padre con el hijo. ¿Hay alguna noción de quiénes se fueron acercando o es todo electrónico y no tenés manera de verlo?
Bueno, justamente hoy lo estábamos hablando. Están comprando más los mayores, por lo menos las entradas de adelante, porque nosotros vamos a hacer el Acusticazo muy económico y el Barrock también. La premisa es hacer el festival que tenga la entrada más barata de todos los festivales habidos. Eso es una condición para nosotros, porque tampoco podemos venir acá a declamar que la cultura popular es...
Y después ponemos una precio, claro.
¿No es cierto? Y queremos hacer una especie de producción sustentable. Y esto es lo que hacemos también con los músicos. Y si dejemos las leyes del mercado y hagamos algo sustentable, donde la gente pueda ir, el músico pueda cobrar dignamente y cobremos una entrada accesible. Nosotros esperamos que... ahora estamos actuando mucho en las redes sociales. Vos sabés que hoy la gente se comunica muchísimo por las redes sociales. Seguramente muchos oyentes del interior en este momento estarán escuchando a través de un aparato electrónico este programa. Y que además aprovecho, dado que Radio Nacional va al interior, a invitarlos, como siempre, no solamente a músicos del interior, que va a haber, como siempre lo hubo en Barrock, sino también al público, que como siempre han venido de diferentes provincias y de algunos países vecinos a participar de esta fiesta celebratoria, esta fiesta que quiere engarzar con las fiestas milenarias, de encuentro de la gente con sus artistas.
¿Siempre hubo artistas de todo el país entonces en
sí, 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 siempre. Sí. Muchos. Ahora no te puedo hacer una lista, pero hubo muchos. Me acuerdo de integrantes del Reloj, que venían de Santa Fe, o bueno, el mismo León Gieco, que venía de Santa Fe, la pequeña banda de Trícupa de Tucumán, había grupos de Córdoba, en fin, también va a haber de otros grupos, y de países vecinos, como los hubo en otros festivales. En Barrock debutó Rada, por ejemplo, ¿no?
Y eso va a volver a pasar en estos
sí, barros. A Rada, pobre, le tiraron de todo, junto con Melero, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque Barrock siempre tuvo un público que no es el público complaciente, consecuente. Es público, puede decir que le gusta y que no le gusta. Y eso me parece bárbaro. Y hubo grupos a los cuales todo el festival se le dio vuelta, la espalda. Empezaron a mirar para el otro lado del escenario.
¿Quién, por ejemplo, que le va?
A un grupo. Dejémoslo ahí.
Lo voy a preguntar, porque se me ocurre, pero no estoy seguro. ¿Fue con B8? No.
Quizás. ¿De largo o de corta? Pero... Mirá, creo que ojalá pueda tocar B8 en Barro.
¡Epa!
Ojalá pueda tocar, estamos haciendo alguna gestión para que se reúnan y vuelvan a tocar. Que tengan aquella vieja oportunidad que hoy seguramente nadie se va a dar vuelta. Pero bueno, ¿por qué hubo un diálogo? Hubo una agresión, que se mueren los hippies, qué sé yo, y había de todo el público se dio vuelta. O a Melero, que le tiraron de todo y después fue un gran músico. O a otros músicos, o a Rada, es decir, la gente, hay cosas que no le gustan y cosas que sí. Lo que pasa es que yo creo que también hoy el público es consecuencia de una carencia de crítica en el periodismo. ¿Por qué? Gran parte del periodismo argentino, televisión, radio, gráfica, se ha convertido en periodismo promocional.
Sí.
No hacen prensa, no hacen preguntas, promocionan, ¿no? ¿Y qué hizo Pelo toda su vida? Que tuvo enemistades de todo tipo, con los propios músicos, con los extranjeros. Famosa batalla con Joe Cocker en la Argentina, que no nos podía ver cada vez que venía. Otros medios que nos despreciaban, o que nos querían ver muertos. Porque era una revista crítica, no era una revista promocional. Era una revista que si tenía que decir, este disco es malo, lo decía, chao, y aguantate Catalina. Hoy, hablar mal de un disco de una obra de teatro, bueno, viejo,
sí.
Porque en el medio, tenés que cuidarte los calzones.
En el medio hoy están todos los agentes de prensa que saben
Profesión que no existía.
Profesión que, claro. Digo, todos los agentes de prensa que en un momento determinado dicen, ok, dijiste esto, nunca más ninguno, no, o sea, no este que vos criticaste, ninguno de mis representados va a hablar jamás con vos.
Nunca va a ir a tu
Se
programa.
Se te cierran todas las puertas. Digo, hablo por experiencia propia. Si hablas de uno... Hablaste de todos, podés haber elogiado a 10, pero criticaste a uno, se te cierran todas las puertas y es una relación donde es recíproca, todos nos precisamos.
Claro, y yo entiendo la labor de un agente de prensa, pero lo que pasa es que los agentes de prensa a veces son el brazo extendido de la productora.
Sí.
No es que sean ellos los que lo hacen, sino que es la
productora. Ellos cumplen con su trabajo, digamos, que a veces muchas veces no es facilitarte el tuyo.
Pero bueno, se ha convertido en otra cosa el espectáculo, producto de los grandes intereses que están detrás de estas cosas.
Tenés, Daniel, un plan también ahí ya armado y bastante avanzado, que es llevar Barrock a otros países, ¿no?
Básicamente, Buenos Aires Rock en Madrid. Para mí es un hito que podamos hacer esto. Yo he sacado revistas en España, por ejemplo Generación X, que la saqué acá, y además nos invitaron a hacerlo. Es muy difícil, estoy buscando apoyo. Creo que la palabra Buenos Aires, como me lo dijeron ellos, dicen, mira, hazlo aquí en Madrid, pero que no se llame Barro, que se llama Buenos Aires Rock. Porque la palabra Buenos Aires tiene un atractivo, un faro luminoso que es de interés para los españoles, así como es de interés la música de rock nacional. Así que si todo va bien, hay un preacuerdo firmado para hacerlo el 10 de febrero del 2018 en el Palacio de los Deportes, a donde vamos a llevar 4 o 5 bandas argentinas. Tenemos que luchar con una cantidad de pasajes, es como, viste, como Colón con la carabela, tenemos que volver para allá. Pero creo que necesitamos apoyo para hacer esto, porque creo que es una patriada impresionante, que va a dejar estela capitular en la historia del rock and
claro,
nacional.
Además es sembrar, como siempre. El 8 de junio, entonces, el acusticazo, previa del Barrock, León Gieco, Catupecu Machu, Salta a la Banca y Lito Nevia a las 7:30 en el Gran Rex. Las entradas ya están a la venta. Esto es el jueves 8 de junio. Y después se viene el Barrock en octubre, donde, bueno, todavía no están las entradas a la venta, ¿no?
No, van a salir dentro de poco. Justamente esta mañana estuvimos hablando cómo hacer un combo para que sea accesible y que tenga todas las fechas incluidas. Va a ser una fiesta muy linda. Espero poder hacer la película también. ¿Sabes qué me dijeron en Madrid? El contacto nuestro allá, el productor que va a hacer el espectáculo allá, me dijo, ¿sabes por qué tú tienes el festival vivo después de tantos años? Por la película.
Efectivamente, existe
las
la
dos
película.
Claro. Te cuento una cosa. Yo presento a un grupo nuevo en la película. Uh-huh. Que digo, estos muchachos van a triunfar, qué sé yo. Uh-huh. ¿Cómo se llaman? Sui Generis. ¿Sabes cuántas visitas tiene en YouTube? 4.500.000 visitas. 5 veces más de los que fueron a ver la película.
Claro, claro.
Eso cambia la dimensión y por eso las nuevas generaciones conocen Barro.
Estuvimos hablando con el señor Osvaldo Daniel Ripoll. Ha sido una alegría, tocayo, que hemos estado juntos. Para irnos, nos vamos justamente con uno de los grandes momentos del acusticazo, el Vamos Negro de Lito Nevia.
Claro.
Y ha sido una alegría enorme que estuvieras con
un
nosotros.
Un placer hablar contigo, que sos un periodista de espectáculos de verdad.
Muchas gracias, muchas gracias. Vamos, Negro.
Dulces y amargos. Estás escuchando Nacional.
Un país. Una radio. Nacional.
¿No podés creer lo que acabas?